creo que se llamaba Juventud Piedra, que era un disquito chiquito. Juventud Clandestina se llama. Y la canción Dam. Diego Armando Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos, el más grande, bueno, que lo extrañamos, pero que está siempre presente, y más en un mundial, porque él siempre estuvo con la celeste y blanca a flor de piel.
¿Puedo hacer el saltito?
Sí.
Del 94 al 98, que
sí.
Fue, diría, mi primer mundial con conciencia.
Sí.
¿No? Me acuerdo de tener... un montón de elementos, calcomanías del gallito,
sí.
De acuerdo, álbum de figuritas.
Los muñequitos del mundial.
Los minijugadores.
Los minijugadores,
exactamente.
Sí.
Hay todo un imaginario muy noventoso para mí de esa época. Por eso vamos a hablar ahora con mucho placer de una banda que se llama Francia 98 y que presentó una versión y un videoclip, o sea, canción y video de Una Aventura Más, una estate italiana. La gran canción de Italia 90 que llevamos tatuada en el corazón. Y para conocer un poco más de esta versión y toda una historia en donde se vinculan y se hermanan el fútbol y la música, vamos a hablar con el vocalista y guitarrista de Francia 98, Iñaki Antonio. ¿Cómo estás, Iñaki? Te saludamos Leo y Willy desde Radio Nacional Santa Fe. Un gusto.
¿Cómo andan, muchachos? El gusto es mío. Gracias por llamar.
Bueno, gracias a vos por hacer esta versión que ya vamos a escuchar, sí. Pero que nos gustó mucho. ¿Cómo surge la idea, por un lado, de elegir esta canción y después de darle ese nuevo vestido, ese nuevo ropaje tan propio de la agrupación Francia 98?
Qué grande. Y bueno, mirá, no te voy a mentir, el año del Mundial nos motivó a hacerla, ¿viste? Nosotros somos re futboleros en la banda. Y cuando se acercaba el año, ya, digamos, cuando se venía la fecha del Mundial, dijimos, estaría bueno hacer alguna canción como un poco que para divertirnos y un poco también a modo recuerdo y nostalgia, que a veces está lleno de canciones, hacer como una especie de una reversión, ¿no? Y nada, yo en realidad me quedaba altísima la versión de Gianna Nannini, entonces nada, tuve que bajarle un par de tonos y aprobé la guitarra en un estilo medio calamaro, ¿viste? Como a mí me gusta un poco, como más o menos que tiene un registro parecido al mío. Pero después cuando se la mostramos al productor, dijo, está buenísima, pero hay que hacer un poco más punch. Y bueno, y ahí se terminó como de vestir. Y quedó como algo así, medio pop, divertido y de cancha también. Así que nada, felices del resultado.
¿Cuántos años tenías en...? Te pregunto por dos mundiales, Italia 90 e Italia 98, ¿y qué recuerdos te aparecen?
Y bueno, en Italia 90 tenía dos, y en 98 ya era un poquito más grande. Ah, los recuerdos son de... Digamos, a ver, Francia 98 me pasa lo mismo que les pasa a ustedes. Es el primer mundial en donde tenemos, digamos, uso de razón, y en donde... te viene el sueño ese de entender qué es lo que está pasando ahí, qué se estaba jugando. Entonces, por eso también el nombre y por eso el vínculo tan fuerte con esa década, la década del 90, digamos.
Y bueno, tenés un pasado futbolero, selecciones juveniles junto a Hugo Tocali. Bueno, debutaste en River con Daniel Passarella como DT. Pero, ¿qué recuerdos tenés justamente de la selección juvenil junto a Hugo Tocali, un gran formador de jugadores como el gran José Pekerman? Bueno, recuerdos de Tocali, de Messi, del Fideo Di María, del Papu Gómez, que hoy en día nos están representando en Qatar.
La verdad que el recuerdo hermoso. Yo nací en Trelew, en una ciudad del sur allá, y en ese momento era más un pueblo que una ciudad, y cuando me vine para Buenos Aires a acomodar los primeros pasitos con el fútbol, me encontré con todos estos pibes que, todos los que nombraste, que ya estaban acá en el seleccionado y que tenían un entrenamiento distinto al que tenía yo, tenían los cuádriceps formadísimos. Yo me acuerdo cuando lo vi el Kun Agüero por primera vez, me asusté, parecía mucho más grande, digamos. Y nada, fue toda una experiencia para mí increíble porque me tuve que adaptar rápido al fútbol de acá, digamos, al que se jugaba en Buenos Aires. Y nada, y también adaptarme a todos los códigos que los chicos ya tenían, porque el porteño o el que vive en una ciudad grande, por así decirlo, ya le saca mucho de ventaja a los que somos más del interior, ¿viste? Pero el recuerdo es el más lindo, ver tirar una rabona a Di María en el primer entrenamiento, o al Papu Gómez jugar contra la mayor, nosotros estando en el sub-17, y encaraba a Burdizo, en ese momento estaba en la mayor, o a Colochini, o a cualquiera, como si fuera, nada, como si fuera uno más. Digamos, ya se veía que algunos picaban mucho más en punta que otros. Tal es el caso del Kun Agüero, que no lo podían parar con 17 años.
Y hablábamos, mencionó a Messi, sí. Willy. ¿Qué te pasó cuando lo viste? ¿Lo primero que pensaste? ¿O ya tenías una data?
Mirá, yo soy medio vergonzoso con respecto a Messi puntualmente. Fui vergonzoso, me lo crucé creo que 3 veces. Y me costó acercarme a saludarlo, ¿viste? Una fue en el partido de despedida cuando se fue al primer mundial de él, creo que fue con el de Peckerman. Que yo ya lo veía en el Barcelona y no podía creer lo que jugaba. Y después me lo crucé una vez en un Sampdoria-Barcelona, en un amistoso, que también termina el partido y varios compañeros míos fueron a saludarlo. Y yo cuando lo vi, viste, no, como que me costó. Le di un poco la mano y me fui. Pero me hubiera encantado decirle que era mi ídolo.
Claro. ¿Y qué jugador te llamó la atención y no llegó, Iñaki? Fuera de aire hablábamos, previo a esta charla, a esta entrevista, que te había llamado la atención un jugador de Colón, que nosotros con Leo recordamos mucho, un crack, Lucas Acosta.
Divino Lucas Acosta. Sí, mirá, tengo el recuerdo de compartir con él en su 17 también. Y claro, había muchos enganches en ese momento. Y el 10 es una posición muy requerida, muy muy complicada. Y estaban todos, estaba el Pú Gómez, estaba Formica, Sebastián Blanco de Lanús, Diego Bonanote, y también me acuerdo que estaba Lupita Acosta. Un pibe divino, gran jugador, te diría de mis preferidos. Pero bueno, nada, le perdí el rastro con el tiempo, viste, la vida es un poco como el fútbol, cada uno va haciendo su camino y te perdés. Pero bueno, algún día si alguien llega a saber de ahí, de él en Santa Fe, me encantaría que le mande un abrazo.
Bueno, si lo vemos, serán dados. Hace un tiempito lo habíamos cruzado un par de veces a Lucas, que fue un jugador que, bueno, que hizo goles muy importantes para Colón, por ejemplo a Vélez, 2 goles a San Lorenzo.
Sí, en el nuevo gasómetro.
Pero bueno, siguiendo con tu trayectoria, Iñaki, ¿cómo fue debutar en River, nada más y nada menos, y de la mano de un jugador emblemático de River? Como jugador, yo creo que es uno de los mejores zagueros de toda la historia del fútbol argentino, como Daniel Passarella, en la dirección técnica.
La verdad, fue increíble. En el momento no tenía mucha idea de todo esto que me estás diciendo, porque como no fue como... Yo sabía quién era Passarella, pero no era como mi ídolo, ¿viste? Claro. Era de otra época. Pero lo que sí fue increíble fue ver... compartir vestuario, digamos, con muchos personajes, muchos locos que había en ese momento, que bueno, que para mí terminaron siendo, hoy en día los miro con ojos, digamos, con ojos brillantes, porque fueron tipos que han marcado la historia del club, ¿viste? Tal es el caso de ellos, del Burrito, del Muñeco, Falcao, Higuaín, Alexis Sánchez, no sé, podría nombrarte varios más, pero tipos como de características increíbles que te ayudan a aprender del día a día, que te enseñan lo básico, ¿viste? Con un gesto, con un pegarle a la pelota, con cualquier cosa. Y Passarella, bueno, no imponía mucho respeto, ¿viste? Entraba y no volaba ni una mosca en el espacio.
¿Y cómo se fue filtrando o cuándo empezó a aparecer la música, Iñaki? Siempre nos queda ahí como cómodo pensar en algunos futbolistas que son músicos también o que les fue aflorando esa pasión, como Daniel Osvaldo. Pienso también en el Rifle Pandolfi.
En el Lobo Cordone.
El Lobo Cordone, el Mono Burgos. El jugador de Gimnasia, que no me está saliendo el apellido, Willy.
Sebastián Dubarbier.
Sebastián Dubarbier. Hay una relación muy interesante que se da entre el fútbol y la música. En tu caso, ¿cómo se fue dando?
Está bueno esto último que decís, porque es muy parecido el fútbol y la música. Nosotros antes de salir a tocar también, ¿cómo paramos? ¿Viste? ¿Quién va por derecha? Es lo mismo. Y la arenga, y también el alentarse, a veces también una puteadita, viste, dale, dale, vamos a poner huevo. No, nos ha pasado de todo estar compartiendo escenario. Hay días que no te salen las cosas, días que sí, es muy parecido. No, y la realidad es que arrancó desde muy chiquito. Mi vieja cantaba, se cantaba toda la vieja. Y yo, bueno, a mí me gustaba escucharla. Y después, la guitarra es un lugar muy lindo de introspección, viste, te metes y no puedes salir tan fácil. Porque te das cuenta que te hace sentir bien, viste, aparte con un mate, con amigos. Creo que es un camino, nada, es un camino de ida, viste, una vez que arrancas no parás. Cualquier chico que arranque con la guitarra, algo le deja, viste, para mí.
¿Y cuándo, o mejor dicho, qué artistas te marcaron, Iñaki? ¿Qué? Porque, bueno, uno piensa, como decía Leo, el Lobo Cordone, Daniel Osvaldo, el mismo Cristian Baceda, que venían por el lado más del rock stone. Pienso en el Papu Gómez y su remera de catarro vandálico que mostraba cuando hacía goles en Arsenal. Pero, ¿a vos qué artistas te marcaron?
Mirá, son muchos. Es muy difícil encasillarte con uno, o al menos a mí me pasa porque pasás por varias etapas, ¿viste? Yo arranqué escuchando Los Piojos, ponele, Los Redondos. Eso sonaba en mi época, iba a ver a La Renga. Me encantaba todo lo que era el rock nacional de mi época. Pero ahí mi viejo saltaba y me decía, no, pero vos podés escuchar Sui Generis. Entonces después, cuando escuché a Sui Generis, encontrás a Charlie. Cuando encontrás a Charlie, es inevitable toparte con Fito, con Spinetta, que son desde algún lugar los actores secundarios. Después apareció Calamaro con Los Lentes y me volví loco, y venía de Bob Dylan. Entonces ahí enganchás todo el rock americano. Y después te pega el tango, porque algún loco te dice, nunca escuchaste a Goyeneche. Y después, nada, llega un momento en donde toda la música es lo mismo, ¿viste? Porque también me pasa, o creo que le pasa a muchos músicos, muchos artistas, o personajes que están en el mundo este, que empezás a sentir que está todo muy conectado, ¿viste? Que no, ya no importa lo que esté sonando, importa mucho la interpretación de lo que te genera una canción. Y bueno, y ahí entran todos los músicos y todos los jugadores. Es así.
Bueno, grabaron La Fábrica de Canciones. ¿Hay algo en el horizonte? ¿Están pensando en alguna otra grabación? Iñaki, ¿cómo viene ese asunto?
Sí, grabamos nuestro primer disco, que le hicimos honor a Willy Wonka, y en vez de La Fábrica de Chocolate quedó La Fábrica de Canciones, justamente porque armamos el disco en un estudio que es una fábrica, increíble, porque la fachada, todo por dentro es una fábrica. Y estuvimos mucho tiempo internados ahí componiendo, y el disco por eso se llama así. Y ahora se viene una etapa muy linda el año que viene, que es tratar de ya están encaminadas un par de canciones, diría alrededor de 8 o 9 canciones encaminadas para un segundo disco que viene, me parece, más divertido que el primero. Con un tinte más tirando a turf, a algunas bandas que en un punto me parece que nos reflejan o que nos calzan bien por la estética musical que está sonando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, estaremos atentos y renovaremos el contacto para cuando salga ese nuevo material. Por lo pronto te agradecemos, Iñaki Antonio, por la conversación. Y recomendamos a toda la audiencia de Radio Nacional Santa Fe que se acerque a la propuesta de Francia 98.
Bueno, gracias por la onda. Espero poder estar por allá, por esos pagos hermosos que tengo familia en un punto, amigos, o sea, hay de todo para visitar. Y bueno, nada, ya nos veremos y tomamos un matecito.
Bueno, ahí te esperaremos si venís y la hacemos en vivo. Muchas gracias, Iñaki. Y bueno, vamos a escuchar lo que mencionábamos, Willy. Obviamente, el broche de oro, el moñito.
Sí. Vamos a escuchar una aventura más, una estate italiana por Francia 98.
Esta no sea solo una canción para cambiar las reglas del juego. Quiero vivir así esta aventura. frontera siguiendo al corazón. No te magiqué inseguendo un gol sotto el cielo de un estate italiana. En tus ojos hoy hay ganas de triunfar. Un camino, una aventura más. Mis sueños comienzan desde chico. Parece que fueran muy lejanos. No se abandonan y nunca se te olvidan. Tu vida está por empezar. No te magiqué inseguendo un gol sotto el cielo de un estate italiana. En tus ojos hoy hay ganas de triunfar. Un camino, una aventura más. No te imagines. Y se